Claudio, Guillermo Wilman, buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
La cosa viene por este lado. A raíz de la situación de sequía que se está dando en nuestro país, a raíz de las medidas de asistencia que se están anunciando desde el gobierno, recibíamos esta semana y leíamos al aire un mensaje de un jubilado bancario que proponía otra forma de encarar estas situaciones, con una solidaridad entre productores. Decía, soy jubilado bancario, estoy aportando el 2,5% para el seguro de paro de los más de 1.000 funcionarios que quedaron sin trabajo después de la crisis del 2002. También aporto el 8% para mantener nuestra caja bancaria hackeada por la situación anterior. Entonces enfatizaba, nosotros no le pedimos nada a papá Estado, nos la estamos bancando nosotros, a pesar de que a mucha gente no le guste. Es una forma de solidaridad, como estamos manejando bancarios y jubilados bancarios, nuestra crisis. Entonces dice, y sobre la sequía, el senador Mujica ha señalado públicamente que están bien delimitados los departamentos, los lugares donde hay seca y en cuáles no. Yo digo, siguiendo el ejemplo de los bancarios, ¿qué opinan ustedes de que los productores radicados donde ha llovido asistan al resto de los productores? No pueden negar los primeros que los precios de venta de sus productos están altos, el precio del dólar razonable, se le sacaron todos los impuestos cuando la crisis, refinanciaciones hubo cupón cero, fideicomiso, por lo tanto hay muy buena rentabilidad. ¿Por qué no ayudan ellos, los que están bien, a sus colegas que están mal? ¿Qué dice Willy Manijo?
Bueno, en primer lugar, el tema es un tema bastante complejo. En esta presentación está muy muy simplificada, y por otro lado hace algunas aseveraciones respecto al tema de los impuestos, de las deudas, de la rentabilidad, que son también temas como para amplias discusiones. A mí me gustaría en primer lugar diferenciar un poco lo que es la situación de repente de un empleado, de un obrero, un empleado bancario o cualquier otro sector, de la situación de un empresario, porque en definitiva un productor agropecuario es un empresario. Yo creo que sin entrar en detalle, fundamentalmente el objetivo de un empleado es tratar en primer lugar de conservar y mantener su empleo, en segundo lugar tratar de progresar en el escalafón, en la escala de trabajo de su empresa, y que eso además vaya acompañado por un aumento en la remuneración. En general, el interés del empleado de conservar el puesto de trabajo o su jubilación, lo que sea, supera el interés de competir con otros empleados por progresar en el escalafón y en el salario. Y eso finalmente permite alianzas de corte solidario, como plantea quien escribió la carta. Sí. Las organizaciones de los obreros, de los empleados de una misma empresa o de empresas que están en el mismo rubro son, por otra parte, mucho más factibles por un tema de distribución geográfica y de cantidad que es lo que puede ser a nivel agropecuario. Ahora, por otro lado, el productor, como decía, es un empresario y como tal, en primer lugar, tiene que competir con los otros productores para capturar una ganancia que le haga rentable la empresa, su negocio. Y por otro lado, también todo empresario sabe que tiene que asumir un riesgo, que todo negocio tiene riesgo, cosa que el empleado no asume, salvo que tuviera una participación en una empresa, pero en términos generales, el que asume el riesgo del negocio y el que si el negocio va mal pierde, es el productor o el empresario. Y en el agro hay dos grandes riesgos que el productor siempre ha asumido, que es el riesgo de precio, las variaciones de precio de mercado de los commodities, y el riesgo climático. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, existen posibilidades de alianzas de ayudas entre productores. Lo que pasa es que eso no es fácil, pero hay antecedentes en nuestro país, a pesar de las dificultades que existen, tanto a nivel de grupos CREDA, de grupos PRONADEGA, a nivel de alianzas entre criadores, invernadores y frigoríficos, hay antecedentes.
Claro, pero la pregunta del oyente viene porque estamos en una situación crítica todavía, una situación en la que el Estado no tiene holgura en su caja como para estar poniendo dinero, aunque sea un préstamo, ¿verdad? No, porque desde el Ministerio se enfatiza que el dinero se va a devolver. Pero, ¿por qué no inventar un mecanismo en el que el Estado no tenga que poner dinero y en el que los productores se asistan entre ellos?
El problema es que en el sector agropecuario hay 57.000 explotaciones. dedicadas a la ganadería vacuna hay 47.000 distribuidas en todo el país. Entonces tenemos una muy atomizada estructura de empresas con una amplia distribución geográfica, con intereses totalmente diversos, es decir, no todos los productores se dedican a lo mismo dentro de la ganadería. Los que crían no es lo mismo que los que hacen ciclo completo, que los invernadores. Y después la diversidad de suelos y pasturas en el Uruguay es sumamente variable. Usted me puede decir que hoy en día en Colonia Soriano no tienen problemas de seca porque ha llovido, pero el ciclo de las pasturas en nuestro país hace que el pico de producción de forraje se esté terminando ahora en el otoño, uno de los dos picos, uno es en primavera y el otro en el otoño, y dentro de unas semanas comienzan las heladas, comienzan los fríos, y los productores del sur donde ha llovido también se van a quedar sin...
¿Me dejás pasar un aviso, Williman?
¿Cómo no?
Mientras el viejo prepara el nieto para el tercer bloque. Mirá, ocurre acá hay dos murgueros viejos que son el Pedro Valle y yo, y hace tiempo, allá por el 59, hicimos una obra de teatro que tenía murga, y entonces uno de los otros decía: son años de vaca gorda los que se vuelven a ver, y en tiempo de vaca gorda la gente está sin comer. Está, entonces, ¿qué es lo que te digo? Porque vos lo explicás bárbaro todo, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Hay más de tres vacas por habitante en este país. En los días de las tosas, todo el mundo tuvo que apartar, hasta el impuesto de primaria fue suprimido, hubo ayudas, hubo que apartarse el cinturón, nos alegramos muchísimo cuando salimos de las tosas, todo el mundo estuvo... Ahora todos los frigoríficos están a full, Dios los bendiga, a los productores rurales, a los dueños de los frigoríficos y sobre todo a los trabajadores que han recuperado hasta el frigorífico La Caballada. Pero ¿cómo puede ser posible que en este país, con temas de sequía, que es un tema departamental, porque todavía no lo han decretado para todos lados, no haya destacado un rubro cárnico para que la gente que hay 230.000 o 240.000 uruguayos que están en estado de indigencia, son cifras oficiales del gobierno, fíjate. Entonces, ¿cómo, si a los productores rurales, siguiendo con el tema de la murga, hubiera que bautizarlos con el nombre de alguna, le tendríamos que poner la reina de la queja?
En primer lugar, digamos, está planteando un problema diferente al de la carta, que con mucho gusto lo atendemos, pero porque en primer lugar hay que tener en cuenta que si bien nadie discute la mejora de la rentabilidad y la mejora de los precios del sector agropecuario, pero gran parte de esa rentabilidad se ha destinado a pagar deuda. El sector agropecuario debía más de 1.100 millones de dólares y actualmente debe 700 millones de dólares. Pagó
toda la ciudadanía debe.
Le queda muchísimo por pagar.
Toda la ciudadanía debe. Yo digo, quisiera hacer una lista para nombrar a los que no deben, porque en este país es que...
Bueno, pero de lo que estamos hablando es que no todo el dinero que han obtenido, no toda esa ganancia que han obtenido los productores agropecuarios ha sido destinada a hacer fondos de reserva o a aumentar su capital, porque ha sido, se ha destinado a pagar deuda. Punto número uno.
Sí.
Punto número dos, que haya bajado la presión tributaria del agro no quiere decir que no exista que los productores agropecuarios no paguen impuestos. Pasa que en el pasado, hace 10 o 12 años, la imposición tributaria había llegado a niveles escandalosos. Éramos de los países de la región donde la presión tributaria era mayor. Y actualmente el productor paga la contribución inmobiliaria, paga el impuesto, paga el Banco de Previsión Social y paga cada vez que vende un kilo de lana, un kilo de carne, paga el IMEVA, que es un adelanto del impuesto a la renta, que lleva el 1, el 2, 3% de repente del rubro.
Wilma, ¿me escuchás un minuto?
Toda a la DGI, y que
está educado por el padre.
¿No?
Está educado por el padre, dice Martín.
Sí, porque el padre no deja hablar.
Oíme, Williman, yo pienso que esto habría que dar un pasito más atrás para entender bien cómo viene el problema. El hombre que hace la propuesta cuenta cómo solucionaron los bancarios entre sí el problema de que se les había quebrado la caja bancaria, ¿no? Todos pagamos de nuestra jubilación un aporte a la caja para que la caja se reconstruya. Pero se olvida de un detalle muy importante.
Y es que para esa solución entre bancarios hubo que sacar una ley que dijera que a cada uno de los bancarios le sacan del sueldo una cantidad. ¿Por qué eso se la sacan? Porque una ley lo habilita.
Correcto.
Se hace un fondo. En este caso, en este caso es exactamente igual. Estamos inventando el paraguas. Es decir, toda esta discusión se obvia si le damos el nombre correcto a lo que este hombre quiere. Este hombre quiere crear un seguro de sequía, como hay un seguro de granizo. Si todos los que se dedican a la actividad rural pusieran 100 pesos por mes para un seguro de sequía, a los 10 años habría un fondo muy importante, y cuando hay sequía en un lugar habría fondos como para darle un seguro. Es decir, usted no tiene agua, se le murieron los animales, ¿cuánto perdió? Perdí 150 mil pesos. Tome 75 mil pesos que el seguro de... Es crear un seguro.
Eso es perfectamente factible, porque eso fue lo que se hizo con las tosas. Durante años los productores estuvieron aportando para un fondo de Astosa.
Todos los uruguayos.
Todos los uruguayos,
fuimos solidarios. Porque si la cosa viene así, hablamos con Marina y los incluimos en el plan de emergencia.
Estoy diciendo que cuando la astosa vino al país y hubo que matar animales de cantidad de productores, justamente ese fondo sirvió para cubrir la pérdida de animales reproductores. Y que todos los uruguayos hayan aportado, yo tampoco lo veo mal, porque cuando el sector agropecuario crece, dinamiza toda la actividad del país, porque no solo los productores,
ganan
el almacenero de la esquina, del campo, gana la veterinaria, gana el que te hace jefes, gana el que arregla
Yo quería decirte una cosa: en el caso de la sequía hay que tener cuidado, no es una casualidad que no se haya hecho un seguro contra la sequía, porque los productores previsores almacenan agua, hacen perforaciones, hacen tajamares, hay muchas maneras de defenderse de la sequía.
Clarísimo.
Así que una cosa es que llega un seguro, ¿por qué se hace un seguro con que para granizo? ¿Por qué se cae del cielo y no tiene arreglo? Pero la sequía tiene prevención.
Correcto,
así que una cosa es el seguro, los que les va bien pagan, a los que va mal no. Es decir, vamos a tratar de proteger a los que hacen las cosas mejor.
Claro.
Contra la sequía hay que almacenar agua.
Claro. Y hay la libertad de cada uno tomar la decisión de cómo se defiende él de ese riesgo climático que uno tiene.
Hacerte una pregunta. Yo no entiendo nada de campo. Por eso disculpa mi ignorancia, ya si no está bien hecha la interrogante. Pero según yo tengo entendido, el problema de la sequía, como bien decía aquí Maggi, podía solucionarse efectuándose 20 o 30 pozos, ¿no?
Sí, es relativo, es decir, uno con...
No, pero yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Digo, a mí, en la total ignorancia del tema, me parece que la solución es tan sencilla... Que parece obvia.
El ingeniero Irigoyen en el mail que nos mandaban el día de ayer, él enfatizaba que una cosa es el agua para beber
y otra es el pasto.
Y otra es el pasto, ¿verdad? Con el agua se soluciona una parte del problema y lo llevaba a la comparación con un ser humano, ¿verdad? El ser humano necesita agua, pero además necesita carne, necesita vegetales, necesita fruta. El animal lo mismo, necesita agua y eso se soluciona con los pozos.
Exacto.
Pero al mismo tiempo necesita pasto y el pasto no se arregla con los pozos.
No va a llover pasto porque
¿y no se puede regar ese pasto con el agua que se extrae de los pozos?
¿Cómo, perdón?
¿No se puede regar ese pasto con el agua que se extrae de los pozos?
Las pasturas naturales nuestras tienen un ciclo que por más que las reguemos en las próximas semanas, ya su ciclo terminó.
Bueno, pero no es un problema de la sequía, se podía haber evitado cuando empezó la sequía. Perdoná, son todas preguntas... quizás muy tontas, pero...
Claro, no.
Lo que las hace alguien que no sabe nada y que te estoy preguntando en base al sentido común.
No, es clarísimo. La primera es tal como decía Irigoyen, una cosa es solucionar el tema del agua para beber y otra cosa el tema de las pasturas. Y otra cosa que el clima es impredecible y los costos de hacer esos pozos cuesta prácticamente $100 un metro de pozo y a veces precisan 15, 20, 30 metros para hacer un pozo. Los costos de hacer eso por la posibilidad de que llueva, cuando en los últimos años veníamos con veranos lluviosos, generalmente hace que el productor haya destinado sus primeros resultados económicos, bueno, muchos años, a pagar deudas, a arreglar alambrados, a poblar el campo, y no hacer algo que eventualmente podía solucionarle en parte un tema, ¿no?
Entonces, para terminar, porque hoy el tiempo se nos está yendo, la alternativa que proponía Maggi, transformar la idea del oyente no en que el productor que hoy está bien ayude al que hoy está mal, sino en la construcción de un seguro de sequía al que todos vayan aportando para que cuando se dan las circunstancias,
correcto,
sí, los perjudicados se beneficien de él. Eso es algo
factible. Sí, perfectamente.
No existe en Uruguay. ¿Existen otros países? ¿Existen otros países?
No, y existen otros países, existen los antecedentes de lo que se hizo con el fondo de las TOSA o con en otros casos, eso no. Existen antecedentes en CONAPROLE de que en determinados momentos han ayudado entregando forraje y grano a sus productores lecheros para superar momentos de crisis.
Porque la ventaja que tendría,
cuando la situación se revirtió, ¿no?
La ventaja que tendría el sistema de ese estilo es que no le exigiría al Estado tener que salir a poner el dinero cuando llega la crisis.
Y los productores no le están pidiendo al Estado, es decir, lo que le están pidiendo es postergar o dar facilidades para determinar pagos de impuestos o para créditos blandos como para salir de la situación, pero el productor, si algo se ha caracterizado al productor uruguayo es por pagar sus deudas, porque siempre está la excepción que
como dijo,
no entendí bien
que se caracterizó por pagar sus deudas, pero hay un montón de deudores que los tienen que estar revisando uno por uno.
Quizás los productores chicos, pero hay muchos grandes estancieros que el Banco República puede dar el informe oficial,
hay 57.000 productores por 100 o 150 que sean malos pagados.
Sí, bueno, pero el tema es 100 o 150 por cuántos millones de dólares.
Bueno, claro, pero eso no quiere decir que el productor agropecuario sea mal pagador, porque si usted habla con la gente de los gerentes del Banco República en todas las sucursales del país, va a encontrar que el 95% de los productores pagan sus deudas.
¿Pagan o refinancian sus deudas?
No, pagan sus deudas. Las refinancian cuando no pueden pagar, pero para poder...
Entonces, el tema es que en este momento no hay deuda del sector agropecuario.
Hay deuda, por supuesto, y están pagando. Pues, pagaron el 50% de su deuda, bajándole de 1.100 millones a 700, y siguen pagando.
Claro, pero hay leyes de refinanciación que no existieron para otros sectores. Yo no estoy diciendo no colaborar con el sector agropecuario, pero sí diferenciar que en este momento está todo el país en crisis.
Perfecto,
que el sector agropecuario cumplió con todo, con las leyes de refinanciación y con los créditos blandos.
Entonces, la conclusión que yo saco acá, pibe, que no, eso que íbamos a invertir en comprar el campo, no lo hacemos.
No, en un campo donde suele llover pasto.
Claudio Guillermo Wilman, ingeniero agrónomo, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa, le agradecemos el aporte y la participación hoy también en la tertulia.
Yo quiero agradecer especialmente porque yo siempre escucho el programa y para mí son todos realmente monstruos intelectuales los que están en ese programa, y para mí es un honor haber podido participar y haber puesto un granito de arena.
Hasta pronto.